Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este miércoles 5 de junio. Si a esta hora está a punto de salir de casa, no se olvide una chaquetita, una rebequita, no me salga en manga corta, porque han bajado unos 6 grados la temperatura, hace fresco. Hoy como mucho llegaremos a los 25, 10 menos de la media que estábamos teniendo en los últimos días, desde el final de la semana pasada hasta ayer. De momento hay 6 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 12 también en la zona sur, ya saben, hasta el 40 de mayo. Pues eso, no se quiten lo que no deben quitarse. A esta hora de la mañana amanecen los 33.000 estudiantes madrileños que se preparan en su segundo día de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, la selectividad de siempre. Ayer en la prueba de historia en Madrid, porque claro, hay 17 selectividades distintas, 17 métodos de corrección donde burro con V en algunos sitios no es falta. Y esto no es una broma. En Madrid en historia les cayó el tema de Franco, pero no el de la sumación, que se lo llevaban en el Supremo, eso cayó en el Tribunal Supremo. En el examen tuvieron que explicar el decreto de unificación de la falange española tradicionalista y de las JONS en abril de 1937, en mitad de la Guerra Civil, cuando crea la dictadura el Partido Único del Régimen. Franco fue protagonista en el examen de selectividad en Madrid y además, como les decía, en el auto del Tribunal Supremo, por el que suspende la exhumación de su cadáver del Valle de los Caídos hasta examinar el fondo de la cuestión, es decir, paraliza el decreto del gobierno. Los 5 magistrados por unanimidad frenan al gobierno de Sánchez por el momento. En el auto se dice, por cierto, que Franco fue jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, 3 meses después del golpe de Estado. No sabemos qué hubieran respondido sus señorías en el examen de selectividad, porque todavía el jefe del Estado era Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. Los golpistas proclamaron a Franco jefe del Estado 3 meses después de sublevarse. Lo más probable es que no cayera ese tema en selectividad cuando sus señorías acudieron a la prueba. La noticia es que el Tribunal Supremo paraliza la exhumación de Franco hasta que no haya sentencia firme. No vaya a ser que saquen la momia y luego vaya a volver a enterrarlo. Es decir, vamos a esperar, vemos el fondo de la cuestión y si ha lugar o no a los recursos presentados, especialmente por la familia del dictador. Y también en el Tribunal Supremo estamos en los, es noticia porque estamos en los últimos días del juicio a la élite independentista, autora, según la Fiscalía, de un golpe de Estado. Así lo explicó ayer la Fiscalía. Califica lo ocurrido en otoño del 17 de golpe de Estado, articulado a través de una insurrección que trató de liquidar la Constitución. Hubo violencia suficiente. Contrastó la posición de la Fiscalía con la de la abogada del Estado, Rosa Seoane, que acusa a los procesados de sedición, no de rebelión, porque considera que no hubo violencia. La Fiscalía cambió, no ha cambiado de posición, la Abogacía del Estado sí, sí, cuando hubo cambio de gobierno. La Abogacía del Estado responde a instrucciones directas, responde a órdenes del Ministerio de Justicia, es decir, del presidente del gobierno, y cuando se cambió de presidente del gobierno, se rebajó la calificación de rebelión a sedición. Y de hecho se sustituyó al abogado del Estado, que ahora es diputado por Ciudadanos. Otra de las noticias de la jornada es el ataque directo del gobierno en funciones al Banco de España, al que ha exigido pedir perdón porque en los datos del paro no se nota la subida del salario mínimo ni tampoco la subida de los costes laborales en el sentido de la destrucción de empleo. El Banco de España ha pronosticado que se va a destruir empleo o se va a crear menos empleo por la subida de los costes. Los economistas, el Banco de España y el resto de economistas advierten que eso no tiene efectos a corto plazo, sino que se ve a largo plazo, pero el gobierno, vistos los datos de mayo de creación de empleo y de seguridad social, que la secretaria de Estado de Empleo calificó de mostrencos, así lo dijo, que eran unos datos mostrencos, pues que pida perdón el Banco de España porque estos datos mostrencos demuestran que el Banco de España no tiene razón y ha creado alarma. El gobierno saca pecho de estos datos mostrencos con la legislación laboral de Rajoy y los presupuestos de Rajoy en vigor. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Enseguida llegamos al detalle de la crónica de Madrid, antes el tráfico. De momento lo que le podemos contar es que no hay novedad ni en la red de metro, ni tampoco en la red de cercanías Madrid de Renfe, y no es posible Ahora ya sí, conectar con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid tenemos tráfico intenso de entrada a la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Retenciones también en la M40 desde Valdemarina hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Complicaciones también en la M50 en Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de La Coruña.
Las 7 y 5 minutos. Como les decía, la Fiscalía General del Estado, los fiscales presentes en el Tribunal Supremo en el juicio al proceso independentista, evacuaron ayer sus informes finales de conclusiones, mantienen la acusación por rebelión y hablaron y afirmaron que hubo un golpe de Estado a través de una insurrección con violencia suficiente. Perpetrado ese golpe de Estado por una organización criminal. Informa Lupe Ortiz.
Se quiso liquidar la Constitución, lograr la independencia al margen de la ley, y eso para el fiscal Javier Zaragoza tiene un nombre.
Fue un golpe de Estado, que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
El motor, Uriol Junqueras, con el que más duro ha sido, le reprocha su cinismo al pedir diálogo desde la ilegalidad a quien la cumple, el gobierno de España. No ha sido un mal sueño el procés ni una ficción, ha sido un pulso no culminado, que con un símil explica Jaime Moreno.
No se trataba de un pequeño barco que necesita tomar un buque, no. Se trataba de un pequeño barco, una comunidad autónoma que necesitaba solamente cortar la amarra que le unía con ese buque.
Y hubo violencia contra las cosas y contra las personas, policías y guardias civiles, agredidos, intimidados. Tanto es así que hasta el rey, dice Fidel Cadena, tomó cartas en el asunto.
La violencia da lugar el 3 de octubre a la aparición de su majestad el rey, que como jefe del Estado tiene que dirigir un llamamiento a Cataluña, a la Generalitat, perdón, de Cataluña, al gobierno de la Generalitat, para que respetara el orden constitucional.
Si grave es la rebelión, más aún al añadir la malversación de caudales públicos, emplear el dinero de todos para el empeño de unos pocos que usaron la Generalitat como un cortijo. Consuelo Madrigal.
Esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
Reparto de papeles entre los cuatro fiscales. Expuestos los argumentos, queda esperar la sentencia.
La Fiscalía es una institución que tiene autonomía, como se ha podido comprobar en este juicio y en otras ocasiones. En cambio, la Abogacía del Estado depende directamente del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, del presidente del Gobierno. La abogada del Estado, Rosa María Sebane, confirmó el cambio de posición de la Abogacía del Estado con respecto al gobierno anterior, que acusaba por rebelión a los procesados, y en este caso se les acusa de sedición porque considera la Abogacía del Estado que no hubo violencia. De nuevo, Lupe Ortiz.
No hubo rebelión en Cataluña porque la violencia ni fue un instrumento para lograr la secesión, ni hubo entidad suficiente para conseguir ese fin. No es ninguna defensa la que lo ha dicho, sino una acusación que sostiene la sedición. La abogada del Estado, Rosa María Seoane.
El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados.
Quien más lejos tira la piedra, Vox, rebelión dos veces, el 20S y el 1O, y organización criminal. De ahí que llegue a pedir la acusación popular hasta 76 años de cárcel. Solicita una condena tan ejemplar que no le queden ganas a nadie de repetir. Javier Ortega Smith.
Porque esas penas habrán de cumplir la doble finalidad punitiva del castigo, de la sanción a los culpables, pero también la finalidad disuasoria para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional.
Las defensas salen al terreno del juego judicial el próximo martes.
Como les decía, el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad suspender por el momento los planes del gobierno de exhumar el próximo lunes al dictador Franco del Valle de los Caídos hasta que dicte sentencia. Dicen sus señorías que lo hacen para evitar el perjuicio irreversible que se produciría si acabase dando la razón a los recurrentes, la familia de Franco. Coincidiendo con la decisión que debían adoptar los magistrados, se convocó una concentración a las puertas del Supremo para pedir la exhumación inmediata del cadáver del dictador. Por lo demás, en cuanto a los pactos postelectorales, el PP se ha reunido por separado con Vox y con Ciudadanos, con Vox en el Congreso, con Ciudadanos en Aragón, para formar gobiernos regionales. El PP es la bisagra entre ambas formaciones, ya que Ciudadanos no se va a sentar con el partido de Abascal. Noelia Ontoria.
El Partido Popular se muestra confiado en llegar a un acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, pese a que la inclusión de Ciudadanos y Vox es esencial para lograrlo. Cree que la negociación será difícil, pero tras un primer contacto con la formación de Santiago Abascal, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tiene esperanzas en que Vox ceda y acepte un acuerdo similar al andaluz.
Pido generosidad y pido que cada uno seamos conscientes del papel que tenemos y pido que se miren casos de éxito como el andaluz para poder exportarlos a otras regiones y a otros ayuntamientos.
Desde la formación naranja no se mueven de su negativa a llegar a acuerdos con Vox. Albert Rivera en Antena 3.
Cuando vayamos a la investidura, Vox es legítimo, faltaría más respeto absoluto a los votantes de todos los partidos, de Vox, de Podemos, del PP, del PSOE, pero ellos tendrán que decidir si permiten que Ciudadanos y el PP gobierne o si prefieren que gobierne la izquierda.
Las posiciones siguen enfrentadas porque Vox no aceptará un acuerdo a la andaluza. Iván Espinosa, portavoz parlamentario.
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos tienen que alcanzar acuerdos para formar gobiernos alternativos a las izquierdas. Lo contrario sería una decepción y un fraude para nuestros votantes. Esos acuerdos exigen que los tres partidos encuentren un espacio común. Yo lo que he dicho, y lo que ha dicho Santiago Abascal, y lo que mantenemos siempre, es que si se nos excluye de un acuerdo, no podremos apoyar ese acuerdo.
Las reuniones a dos bandas continuarán esta semana. El PP volverá a negociar con Vox en el Congreso y con Ciudadanos en los territorios donde busquen llegar a acuerdos de gobernabilidad.
Como empezamos a contar ayer, el paro bajó en mayo en 84.000 personas y se incrementó en más de 200.000 la afiliación a la Seguridad Social. Esto provocó que la secretaria de Estado de Empleo, calificada de los datos de mostrencos, y pidiera una rectificación al Banco de España por advertir, por crear alarma, según sus palabras, de la destrucción de empleo con la subida del salario mínimo y los costes de seguridad social que acarrea en el mercado laboral. Informa Pablo López.
Unas críticas que se producen porque el Banco de España considera en su último informe que aún es pronto para descartar que la subida del salario mínimo no tenga consecuencias para el empleo. El Banco de España tasa en 275.000 puestos de trabajo la potencial pérdida de un salario mínimo interprofesional de 900 euros. Yolanda Valdeolivas cree que debe pedir perdón.
Lo menos que debería hacer el Banco de España es, no digo yo, pedir perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos.
La contratación indefinida representa solo un 8,9% de los más de 2 millones de contratos firmados en mayo, con una caída del 7%. Valdeolivas lo justifica por la desaparición del contrato de apoyo a los emprendedores, una modalidad de contratación que a su juicio falseaba la temporalidad. También ha criticado la reacción de los empresarios al control horario.
Estamos perplejos por el impacto que ha tenido una medida que reconoce nada más que un instrumento de control, una obligación puramente formal, de una obligación que materialmente existe desde siempre.
La afiliación supera los 19,4 millones de cotizantes, el segundo mejor dato de la serie histórica, solo superado por julio de 2007, un récord que, salvo sorpresa, se superará durante el mes de junio.
Otras noticias al comienzo de esta jornada con Ángela Beato.
Podemos ha decidido reorganizar su Consejo de Coordinación después de los malos resultados electorales del 26 de mayo y releva a Pablo Echenique de su cargo de secretario de organización del partido. El diputado seguirá al frente de la Secretaría de Acción de Gobierno y encabezará la Comisión de Seguimiento de Pactos. Pedro Sánchez inaugura hoy una exposición conmemorativa del 140 aniversario del PSOE, titulada 140 años de progreso. En ella se muestran objetos históricos que forman parte del patrimonio del partido, como el fajín del concejal del Ayuntamiento de Madrid de Pablo Iglesias o las cadenas con las que Francisco Largo Caballero fue trasladado al penal de Cartagena en 1917. Y el códice del Mio Cid sale durante 15 días de la Cámara Acorazada de la Biblioteca Nacional para exponerse al público por primera vez en la historia. La primera gran obra literaria escrita en castellano, datada en el siglo XIV, se conservará en una vitrina a 21 grados de temperatura y un 45% de humedad y controlada en todo momento por el personal de la institución.
Última hora la crónica internacional con Fátima Sotorrio.
Y con Donald Trump en Reino Unido, lo último, reunión con la primera ministra, Theresa May, con la promesa de un gran acuerdo comercial cuando se lleve a cabo el Brexit. También conversación privada con el líder del partido del Brexit, Nigel Farage. Incluso ha telefoneado al exministro de Exteriores, Boris Johnson, uno de los que defienden la salida no negociada de la Unión Europea. Hoy Trump conmemora el 75 aniversario del desembarco de Normandía. Estados Unidos prohíbe los cruceros a Cuba desde hoy, restringe las visitas culturales a la isla, medidas por un lado lado, para asfixiar la economía cubana, por otro, para que retire su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y la que está aquí en España es Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, con su hija pequeña. Era invitada en la embajada española en Caracas ahora y, según la versión oficial, está aquí por tema humanitario.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Comenzamos la crónica de Madrid, llegamos a Madrid, algo se mueve al sur de la ciudad, la Asamblea de Vallecas, Carlos Ibáñez.
Sí, porque desde hoy y hasta el próximo viernes, los 132 diputados electos pueden pasar a recoger sus credenciales en la Asamblea. La nueva legislatura tendrá 6 grupos parlamentarios frente a los 4 que había hasta ahora y va a ser allí, precisamente en la Asamblea, donde 2 de esos grupos, PSOE y Partido Popular, inicien los contactos de cara a la elección de un presidente y de la formación de un gobierno regional. Elia Fernández.
El encuentro se celebraría por la tarde en la Asamblea de Madrid, representando a los socialistas, su candidato a presidir la región, Ángel Gabilondo, y el líder del partido en Madrid, José Manuel Franco. El primero fue quien, un día después de las elecciones autonómicas, mandó una carta al resto de partidos políticos para mantener con todos ellos conversaciones sobre la formación del futuro ejecutivo autonómico. Desde el PSOE asumen la dificultad de encabezar ese gobierno, como reconocía el propio Franco en estos micrófonos.
Parece que está difícil que la lista más votada, es decir, que el señor Gabilondo sea presidente de los madrileños, cuando hay que tener en cuenta además que la suma de Partido Socialista más Más Madrid nos da 57 diputados y la suma Partido Popular y Ciudadanos pues se quedan en 56, con lo cual es absolutamente imprescindible que cuenten con Vox.
Los socialistas insisten en su llamamiento a Ciudadanos sin entrar en la posibilidad de que la formación de Ignacio Aguado pudiera formar parte de un hipotético gobierno con el PSOE. La prioridad, dicen, es que ese ejecutivo sea el del cambio y con un talante progresista.
Hoy sabremos qué es lo que ha dado de sí ese primer contacto entre socialistas y populares, pero lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso no renuncia a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Su partido sigue llamando a Ciudadanos y a Vox a conseguir un acuerdo. Alfonso Serrano, vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid.
Si todos se mantienen en sus posiciones maximalistas, es muy difícil llegar a un acuerdo. Y los ciudadanos que votaron a esos partidos no entenderían que porque esos partidos mantengan esas posiciones de máximos, no se llegue a un acuerdo.
Mientras tanto, Ignacio Aguado dejaba caer este martes uno de los requisitos para lograr un acuerdo, que un diputado de su grupo presida la Asamblea de Madrid. De momento no quiere dar nombres, aunque uno de los que se apunta es el de Ángel Garrido.
Queremos presidir la Asamblea de Madrid. Creo que es el momento de que Ciudadanos presida esta institución, que para nosotros es importante, es donde se desarrolla la labor legislativa. Con respecto a las responsabilidades de Ángel Garrido, yo le digo una cosa. En cualquier lugar en el que esté ocupando responsabilidades, o bien como diputado, o bien como cualquier otro cargo, lo va a hacer bien.
Aguado ha vuelto a repetir que se niega a que Vox entre en el gobierno regional y tampoco quiere pactar nada con ellos. Insiste en que será responsabilidad exclusiva de Vox si no hay gobierno de centro-derecha en la Comunidad de Madrid.
¿Que Vox quiera hacer como en Andalucía, bloquear los presupuestos o bloquear la investidura que gobierne Gabilondo y Errejón? Pues está en su derecho a hacerlo, pero honestamente creo que sería un retroceso.
La tercera pieza para un posible acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos es precisamente Vox. Rocío Monasterio cree que el Partido Popular es el que tiene que decidir si sigue las órdenes de Aguado o toma el liderazgo para sentar en la mesa a sus 3 posibles socios, y ha puesto sobre la mesa algunas opciones: un gobierno en solitario del Partido Popular o un pacto global que incluso lleve a Begoña Villacís a la alcaldía o a Ignacio Aguado a la presidencia de la comunidad.
Todos los candidatos están en liza de las 3 partes. Igual que se puede hablar del señor Almeida, se puede hablar de la señora Villacís. Igual que se puede hablar de la señora Díaz Ayuso, la presidenta de comunidad, se puede hablar del señor Aguado. Y así lo planteamos nosotros. No hay nada escrito, no hay nada estipulado de antemano. Y lo que hay que hacer es sentarse a una mesa para hablar de todo.
Monasterio asegura que no es normal, dice textualmente, que se les trate como a unos apestados y que no entiende el desprecio de Ciudadanos hacia su partido. Son las 7 y 19, nos vamos al ayuntamiento. Este martes les contábamos que el consistorio ha anulado miles de multas, más de 6.000, impuestas en Madrid Central por un error que no discriminaba los tramos horarios en las que fueron formuladas. Bueno, pues eso se puede quedar en nada si se confirma Loli Jurado, que podrían ser anuladas todas las multas impuestas desde 2015 por infringir el protocolo anticontaminación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deja sin efecto dos artículos del protocolo anticontaminación de 2015. El Ayuntamiento debería haber publicado en el boletín oficial de la comunidad las medidas restrictivas antes de que entrasen en vigor. La sentencia es firme al no haberla recurrido el consistorio, así que miles de multas interpuestas hasta octubre de 2018, cuando se publicó la ordenanza de movilidad, podrían ser anuladas. El fallo se produce ante una denuncia que interpuso De Vuelta contra el decreto que regula el protocolo anticontaminación de 2015, aunque el de octubre del año pasado también está en los tribunales. Podría implicar la nulidad de las multas impuestas durante los días de restricciones al tráfico por elevada contaminación.
Eso sería así según la versión que mantiene De Vuelta, pero Automovilistas Europeos Asociados no la comparte y tiene la suya propia. ¿Qué viene a decir Loli?
Pues viene a decir todo lo contrario. Arnaldo dice que el recurso contra el protocolo se desestimó y que lo que ahora se ha estimado parcialmente es un recurso contra el decreto por el que se activó el protocolo un día concreto de 2015. Pese a todo, según Automovilistas Europeos Asociados, en todo 2015 no hubo multas en Madrid Central, por lo que las decisiones que puedan adoptarse a nivel judicial no afectarán a nadie.
Es un decreto de activación del protocolo que solamente sirvió para el día 11, o concretamente el 12 de noviembre del 2015. Pero es que el 12 de noviembre del 2015, y lo hemos analizado, o durante todo el año 2015, no se formuló ninguna denuncia por el protocolo de anticontaminación.
Y ahora les damos cuenta de un incendio ocurrido esta madrugada. Ha afectado a tres pequeñas naves situadas en la calle Montes de Oca, en el polígono industrial sur de San Sebastián de los Reyes. Las llamas se originaban en un almacén de pinturas y disolventes.
El aviso a la central del 112 llegaba a las 2 menos cuarto de la madrugada. 8 dotaciones de bomberos se desplazaban hasta la zona y encontraban una nave en llamas.
Vi el incendio, paré aquí al lado y vi cómo actuaban los bomberos. Y nada, preguntamos a unos compañeros también. Y que era una nave de tema de pintura y cosas de esas.
Que había un incendio bastante grande, que me acercase. Lo único, lo bueno que tengo es que no es, está más abajo la nave, o sea que se ve desde la carretera de Burgos perfectamente.
Los trabajos se han centrado en impedir que el fuego se extendiera a naves colindantes. Solo tres pequeños locales cercanos han resultado afectados, pero no ha habido heridos. Luis Serrano, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Dos horas después de comenzar la intervención, los bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido cortar la propagación del fuego, que finalmente ha afectado a tres pequeñas naves que estaban anexas. El fuego se ha propagado a las tres, pero ya afortunadamente, como digo, los bomberos de la Comunidad de Madrid han cortado la propagación. Definitivamente no ha habido ninguna persona herida ni intoxicada, por lo tanto el SUMA no ha tenido que atender a nadie, aunque continúa en preventivo en el lugar.
Ahora se investigan las causas del incendio.
Y un último apunte, incidentes en las fiestas en algunas localidades madrileñas. El sábado pasado la policía tuvo que cargar en San Fernando de Henares para evitar una batalla campal entre los jóvenes que se encontraban en el recinto ferial. Afortunadamente no ocurrió nada.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el PP dispuesto a ceder el terreno para lograr gobiernos conservadores. Ciudadanos da el primer paso, pide presidir la Asamblea de Madrid. CaixaBank será el inquilino del edificio Axis de Colón. El Mundo: tarjeta roja por fraccionar contratos. La Cámara de Cuentas reprocha a la comunidad y al ayuntamiento que vulnere de forma generalizada la ley de contratos del sector público. La Razón titula: selectividad, cuando burro con V supone aprobar en Aragón y no en Madrid. El País titula: negociaciones vía WhatsApp. Las listas más votadas en Aranjuez, Leganés, Coslada, Móstoles y Getafe comienzan a buscar acuerdos. 20 minutos, primer asalto de una selectividad sin grandes sobresaltos. Y en Madrid Diario, miles de multas en el aire tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Agenda cultural con María José Francisco.
Retrospectiva de Berenice Abbott en la Fundación MAFRE. Retratos de la modernidad forma parte de Foto España y está llena de belleza. En sus conocidos retratos del mundo, personas, ciudades y experimentos científicos. Estrella de Diego, comisaria de la muestra.
Retratos de toda la comunidad más vanguardista de los años 20, comunidad LGTBI, pues desde Cocteau hasta Peggy Guggenheim. Y luego vamos a ver los retratos de Nueva York, su proyecto de los 30, 20, final de los 20-30, que son unas fotografías maravillosas de la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva mayor cambiante.
Presas es la tercera novela de Beatriz Esteban, que surge tras su experiencia como voluntaria en la cárcel de Picassent, acercándose bastante a la protagonista, una voluntaria que tiene mucho en común con una de las presas.
A través de la ficción, la historia de Zahara, que es una presa que es muy parecida a la voluntaria que va a ayudarla, que además es madre, convive ahí con su hija, a la que va a ser pronto arrebatada y va a volver con su marido. Zahara además está conviviendo en una relación tóxica. También se habla mucho del maltrato psicológico y el maltrato hacia la mujer en la novela. Y en general es una novela con la que he querido criticar la falta de reinserción que ocurre hoy en día en las cárceles de toda España.
Nueva edición de Suma Flamenca con espectáculos, galas, actividades y clases hasta el 23 de junio en 8 espacios distintos de la comunidad.
Cuando soñé contigo.
Cumple 40 años y lo celebra con un gran concierto. Es David Bisbal en el Teatro Real.
Pero tú ya no estabas cuando soñé contigo.
Camino de las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Onda Madrid en directo desde la Feria del Libro, martes, miércoles y jueves de esta semana.
Me dicen que es de tontos tropezar tres veces en la misma piedra, pero es que tú eres una piedra sobre la que merecía la pena caer.
Eli del Valle, de 10 a 1, con su Buenos Días Madrid.
Porque hay personas que merecen nuestra vida, personas que mancharon todo de felicidad y contrataron
la
alegría. Y por la
tarde, de 4 a 8, Nieves Herrero, con Madrid Directo.
Personas que empapaban tu vida con su risa. Y ahora
te esperamos a la altura de la caseta 132, porque lo hacemos por ti.
Para mí eres eso, la calle que conduce a la felicidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión ahora mismo con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Madrid al comienzo de este miércoles. Ya había muchos problemas a las 7 de la mañana. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente ahora hay más complicaciones en todas las entradas a la capital. Por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en Puerta de Hierro, también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones además en ambos sentidos, en la 5 en Navalcarnero y retenciones en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales y Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada sentido A2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, densidad circulatoria en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas dirección A2, Fuenlabrada sentido a la A42 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la A6.
Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues al margen del tráfico que se incrementa poco a poco, en la mayor parte de entradas y sobre todo en la franja sur de la ciudad, incluida la M30, en esta última, en la M30, destacamos un vehículo que se encuentra averiado nada más rebasar el puente de Ventas en sentido sur. Afecta sobre todo a la parte del Arcén, pero recomendamos precaución a todas aquellas personas que hasta ahora vayan con el coche y pasen por esa zona cercana al puente de Ventas en sentido sur. Circulen con prudencia. Y para las personas que vayan con el coche pero se muevan por el centro de la ciudad, indicar que está cortada la calle de Guzmán el Bueno a la altura de Cea Bermúdez. Cortada Guzmán el Bueno a la altura de Cea Bermúdez. Por lo tanto, es un punto que conviene que reparen en él porque puede ocasionar problemas. De momento no hay dificultades, pero se realizan trabajos para la reparación haciendo una cornisa y de ahí viene el corte. Guzmán el Bueno, cortada a la altura de Cea Bermúdez.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo de este miércoles 5 de junio en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un día notablemente más fresco que el de ayer, amanece con bastante menos grado, la previsión es que 10 menos a lo largo de la jornada, no llegaremos a 25, con lo cual no se olviden una chaqueta, un jersey, por si acaso que el catarro acecha, un cambio brusco de temperaturas, catarro seguro. La crónica informativa trae como argumentos, que diría el clásico, las conclusiones finales del juicio por el referéndum independentista, hubo golpe de Estado, según la Fiscalía. El comienzo de la ronda de consultas en el Palacio de Zarzuela para la designación del candidato a la presidencia del gobierno, que será Pedro Sánchez. Los reproches que ha hecho el gobierno al Banco de España por alarmista, porque sube el empleo y no se destruye como anunciaba el Banco de España por la subida del salario mínimo. Y Franco, que ha aparecido en la selectividad de Madrid y en el Tribunal Supremo, que paraliza la exhumación del cadáver hasta entrar en el fondo de la cuestión. Otros asuntos que serán noticia a lo largo de la jornada con Ángela Beato.
Desde las 10 de la mañana y en intervalos de 45 minutos pasarán por la Zarzuela los representantes del Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Equo y UPN. El Rey inicia así la ronda de consultas con los líderes políticos en busca de un candidato a presidente del Gobierno. Después de una parada para almorzar y supongo también para descansar de tanta conversación, sigue la ronda por la tarde con Coalición Canaria, Galicia en Común, Izquierda Unida y PNV. Mañana les tocará al resto, incluido Pedro Sánchez, que hoy está en otras cuestiones, por ejemplo, inaugurar en el Centro Cultural Daoiz y Velarde una exposición conmemorativa del 140 aniversario del Partido Socialista. La Mesa del Senado va a revisar hoy los efectos de la suspensión de Raúl Romeva para la composición de la Cámara y la reorganización del grupo parlamentario de Esquerra sin él. Continúan también las reuniones para buscar pactos postelectorales ahí convocadas entre el PP y Ciudadanos en distintas comunidades como en Castilla y León. En otras son los socialistas los que sondean, como en Navarra, el Partido Socialista de Navarra. También en Madrid, PSOE y PP tienen previsto reunirse hoy en la Asamblea para hablar de la formación de gobierno. Por cierto, que en la Cámara madrileña comienza el plazo para que los 132 diputados electos recojan sus credenciales. De la actividad judicial, este miércoles declara ante el juez Francisco Camps por los contratos para organizar la visita del Papa a Valencia en 2006. Se hablará también de un documento elaborado por Comisiones Obreras sobre el salario mínimo interprofesional y de la campaña que el sindicato va a realizar entre las empresas para que lo apliquen. También será noticia el convenio que van a firmar las ministras de Educación y Defensa para adaptar la formación profesional a la formación militar. Seguro que también dará que hablar el primer informe de Amnistía Internacional sobre acoso escolar en España. Su título es Hacer la vista gorda. Y en él se analizan casos reales de estudiantes, padres y profesores involucrados en una situación de este tipo. Conoceremos quién se alza con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que se falla hoy en Oviedo, mientras que en Madrid viviremos la jornada inaugural de Foto España. Hoy les recordarán también que España está a la cabeza en la realización de trasplantes gracias, entre otras cosas, a los donantes. En su honor, cada primer miércoles de junio, es decir, hoy, se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Pero hoy también es otro día de Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que se conmemora con distintas acciones encaminadas a concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. Entre ellas, la inauguración esta tarde de una pista de baloncesto en la calle Embajadores, que ha sido reformada con el vidrio reciclado por los madrileños. Un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, Ecovidrio, y la NBA, un proyecto, nunca mejor dicho, de altura.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Madrid todavía a los toros. Tarde hacía gallar en las ventas, corrida muy floja de las Ramblas que dio al traste con las ilusiones de la terna. Esta tarde, turno para tres toreros que gustan mucho en las ventas. Crónica taurina en Buenos Días Madrid de Julio Martínez.
No pasará la historia. El 22º festejo de San Isidro. La corrida albaceteña de las Ramblas no estuvo a la altura, salvo eso sí, un segundo toro de nombre Sillero, que pese a apuntar cierta mansedumbre, se movió con buen son y ritmo en la muleta. La franela la portaba Juan del Álamo, un salmantino que tiene mucha capacidad, pero que sacrifica el toreo por el artificio. Le recetó un sinfín de muletazos que nunca jamás llegaron a los tendidos. Tarde muy complicada para el mirobrigense. Si él se llevó el toro, el garbanzo negro, en forma de lote, le tocó en suerte al burgalés Morelito de Aranda, que no pudo casi ni justificarse ante dos oponentes insulsos, vulgares y descastados. Le queda otra con los astados de Fuente Imbro, que pase lo que pase, seguro que sale mejor parado. No me quiero ni imaginar lo que se llevó ese torero al hotel en la furgoneta. Completó el cartel el torero de Llerena, Tomás Campos, que no tuvo ni mucho menos un lote sencillo. Estuvo muy digno y confirmó aquello de ser un torero esperado en las ventas. Se topó en primer lugar con un toro que no regalaba ninguna embestida. Fue en ese primero cuando recibió dos cogidas en dos ocasiones. El pitón viajó por el pecho y las ingles del torero, pero afortunadamente salió de una pieza, arrojo y ganas que se estrellaron contra la falta de casta. A lo mejor pasar página y mirar directamente a la tarde de hoy. Toros de la esperada divisa de García Grande, que ha pasado un vía crucis en la primera fase del reconocimiento para tres toreros en distinto momento, pero con mucho predicamento en Madrid: el francés Sebastián Castella y los jóvenes españoles Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles notamos los cambios en la situación meteorológica. Primero ese viento que ya ayer hizo que las temperaturas descendieran ligeramente y que hoy va a seguir soplando por momentos con ráfagas moderadas y que es el responsable de las temperaturas hoy en una bajada más significativa, porque hoy como mucho nos vamos a quedar en valores de 24 o 25 grados, cuando días atrás estábamos superando de sobra los 30 grados de máxima. Pues lo dicho, ambiente hoy más suave, todavía con esas ráfagas de viento, todavía además con esos restos de nubosidad, alguna precipitación de forma puntual hacia la sierra principalmente, pero conforme avance la jornada el cielo se va a ir abriendo más y el sol ganará terreno. Lo dicho, ambiente estable pero más fresco que en días anteriores, con unas temperaturas más acordes a las fechas en las que estamos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada día en Onda Madrid, el enfoque. A esta hora, el primero de la mañana.
¿Y si dejáramos en paz los restos de Franco y nos dedicamos a arreglar o a ocuparnos al menos de los problemas que tenemos los españoles? Después del varapalo al gobierno con remite del Tribunal Supremo, ¿no ha llegado el momento de que Pedro Sánchez y Carmen Calvo dejen a la justicia actuar? Hemos llegado a un punto en el que el asunto empieza a tomar forma de memes en los grupos de WhatsApp y de chanza para el gobierno que empeñó su palabra con acciones, plazos, compromisos y apelaciones a la memoria histórica. La exhumación no será el día 10 de este mes, como quería el gobierno. ¿Y ahora qué hará? Un poco de sosiego en el ánimo antifranquista con efectos retroactivos del gobierno en funciones no vendría mal. Primero la justicia, señora vicepresidenta. Después, y si la justicia sí lo permite, den suelta a sus ansias pretéritas y entierren de una vez para siempre a Franco. Personalmente creo que para algunos, a falta de argumentos, Franco siempre estará por enterrar.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. España podría librarse hoy por primera vez en 10 años del procedimiento de déficit excesivo. Eso quiere decir que Bruselas dejará de desconfiar de las cuentas españolas y se librará de la estricta vigilancia que impone el Ejecutivo comunitario a quienes se desvían de los objetivos marcados a todos los Estados miembros. El pasado 23 de abril, la Oficina Estadística de la Unión Europea confirmó que España ha cerrado un agujero en las cuentas que superaba el 3% que fija como límite la Comisión. Un agujero que se confirmó con Rodríguez Zapatero en la Moncloa y ha tardado 10 años en cerrarse. España deja el bando de los castigados, pero probablemente se abra hoy otro expediente contra Italia, al que el Ejecutivo vigila de cerca por su elevada deuda pública.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump y la primera ministra británica Theresa May apostaron en la capital británica por un acuerdo comercial bilateral después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. De materializarse el Brexit, Londres será más dependiente de Estados Unidos, ya que se debilitarán los lazos con los otros 27 países miembros de la Unión. Sin embargo, las intenciones de May por reforzar las relaciones comerciales con Estados Unidos de poco servirán una vez abandone el cargo este viernes. Y en Washington, una delegación mexicana liderada por el canciller Mauricio Ebrard fue recibida por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. En el encuentro hablaron del Tratado de Libre Comercio que ambos países firmaron junto a Canadá y que está pendiente de ratificación en los respectivos congresos. Precisamente ese acuerdo peligra ahora que el presidente Trump amenazó con imponer un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes. La tasa impositiva irá en aumento progresivo hasta alcanzar el 25% en octubre. Eso si México no consigue rebajar el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera. Se espera que hoy el vicepresidente Mike Pence reciba la delegación mexicana para discutir esta cuestión. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La intervención de la Fiscalía en el juicio del proceso y en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: el fiscal prueba la rebelión que la abogada del gobierno ignora. La letrada que impuso Sánchez para rebajar la acusación a sedición dice que hubo fuerza en el 1 de octubre, pero no violencia. El Ministerio Público, comillas, lo que sucedió fue un golpe de Estado. ABC titula: el proceso fue un golpe de Estado y Junqueras su motor. La Fiscalía del Supremo afirma en rebelión el delito principal de los acusados por el 1 de octubre ante la oposición de la Abogacía del Estado, que se escuda en que la violencia no fue estructural para acusarles de sedición.
¿Cómo trata este tema El País y La Razón?
La Razón titula: un golpe de Estado con violencia, juicio al proceso. La Fiscalía mantiene el delito de rebelión en un duro informe final. Los fiscales hablan de violencia física y señalan que la Generalitat era un cortijo de apoyo al 1 de octubre. La Abogacía insiste en que la violencia no estaba en los planes de los líderes soberanistas. El País: el fiscal califica por primera vez el proceso de golpe de Estado. La Abogacía defiende que hubo sedición, pero no rebelión, porque la violencia no fue estructural.
Otros temas que podemos destacar esta mañana en las portadas, Javier.
En El Mundo, el PP negocia que Ayuso gobierne Madrid, Ciudadanos preside la Asamblea y Vox entre en la mesa. En El País, Iglesias releva a Echenique tras el mal resultado electoral. En la página 2 de ABC, el gobierno ataca al Banco de España y le exige pedir perdón por sus previsiones. Y en La Razón, Moncloa pierde la primera batalla, Franco sigue en el valle.
¿Qué temas llevaréis los periódicos digitales?
El Confidencial: la Abogacía del Estado sale al rescate de los acusados y choca con el criterio de la Fiscalía. El Independiente: los críticos no se conforman con Echenique, no basta con cortar cabezas. El Español: los 8 argumentos de la Fiscalía que definen el proceso como un golpe de Estado moderno. OK Diario: el Supremo se inclina por exhumar a Franco, pero también por aceptar que la familia lo lleve a la Almudena. 20 minutos, la Fiscalía ve un golpe de Estado y la Abogacía no aprecia violencia nuclear. Diario.es: Iglesias reorganiza la cúpula de Podemos, Echenique deja de ser secretario de organización. Voz Populi: choque entre Fiscalía y Abogacía en el juicio del proceso, no hubo sedición. Moncloa.com: el otro desalojo del Escorial, adiós a la capilla de la Vidente. Y la Información.com: el Banco Central Europeo certifica la crisis de la banca española como líder de los cierres y despidos en Europa.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: los fiscales desmantelan el 1 de octubre. Dice: el relato de los fiscales reivindicó el discurso de Felipe VI el 3 de octubre. Recordaron lo obvio, que los acusados no dieron un golpe para llegar al poder porque el poder ya lo tenían. El otro editorial se titula: baja el petróleo pero no la gasolina. En La Razón, el editorial se titula: golpe de Estado contra la Constitución. Dice: por primera vez, la Fiscalía sostiene en su conclusión final que los independentistas acusados quisieron sustituir el orden jurídico por otro, medios legales, y derogar la Carta Magna. En El Mundo, la editorial se titula: un golpe contra el orden democrático. Dice: la Fiscalía acreditó con solvencia la acusación de rebelión en el 1 de octubre. El otro editorial se titula: Trump en Londres como elefante en cacharrería. En El País, el editorial se titula: vía muerta. Torra, dice, ha convertido la Generalitat en una estéril plataforma de agitación. El otro editorial: transición pendiente en Argelia.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy: el empeño en jugar con los muertos. Dice: la prioridad era retener el poder. Para ello, una buena idea es jugar a ser el bombero pirómano, el que apaga los fuegos que él mismo prende. En ABC, artículo de Edmundo Val, titulado: era rebelión. Dice: las conclusiones de la Fiscalía son contundentes y coherentes con la prueba que hemos visto por televisión. Fue un golpe de Estado cuya finalidad era acabar con el orden constitucional mediante la declaración de independencia de una parte del territorio nacional y cuyo instrumento fue la violencia y la coacción. En el Confidencial, artículo de Jorge Dezcayar se titula Pueblos frustrados. Escribe: Argelia, Sudán y Libia tienen en común ser 3 países creados por la descolonización con fronteras hechas a golpe de escuadra, con poblaciones muy jóvenes y que atraviesan dificultades económicas. En Voz Populi, el artículo de Maite Rico se titula Manual del buen progresista. Dice: ¿es usted progresista? No se hable más. Está en el peldaño más alto de la evolución. Casi roza el cielo con su rectitud. Ya puede pontificar dedito en alto. Este concepto agrupa hoy, dice, a nostálgicos de hoces y martillos, supremacistas, artistas con problemas con el fisco y guardianas de la moral con cilicios morados.
Las imágenes de las portadas con valores en sí mismas.
Juan Pablo, fotos de los protagonistas del proceso en las portadas. En ABC, imagen de los cuatro fiscales del Supremo. En la foto del Mundo, imagen del fiscal Javier Zaragoza. Junqueras era el motor, dice el pie de foto. En La Razón, foto de todos los acusados. Y en El País, la foto de portada dedicada a las protestas por la matanza de Tiananmen hace 30 años. Pie de foto, Hong Kong mantiene viva la llama de Tiananmen.
¿Te quedan los titulares económicos de esta mañana?
Expansión, autónomos y pymes se enfrentan con Hacienda. Cinco días, Aena y Ferrovial se interesan por el aeropuerto de Estambul. El Economista, el gobierno carga contra el Banco de España por el salario mínimo interprofesional. Capitalmadrid.com, salidas a bolsa, a Ibercaja le come la lengua la volatilidad de los mercados. Diarioabierto.es, el empleo roza su cota máxima con 19,44 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos hasta ahora con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La Fiscalía, noticia del día.
Sí, previsible, ¿verdad? Repasemos sí. Lo que destaca la prensa. La Vanguardia, el Ministerio Público eleva el tono de sus propias conclusiones y concluye que el 1 de octubre fue un golpe de Estado violento. Para el periódico, lo importante es la contradicción entre fiscales, que ven golpismo, y la abogacía del Estado, que no ve violencia. Las defensas, por su parte, consideran la argumentación de la Fiscalía política y consideran que fue muy falta de pruebas.
Respuesta a la sentencia.
A la que aún no se ha producido, a la que no se ha dictado. Quim Torra empezó ayer las reuniones con las entidades independentistas en los partidos, empezó con Ómnium y la ANC, que le pidieron unidad estratégica. ¿Para qué? Pues en boca de la presidenta de la ANC para no fallar la próxima vez que se planteen conseguir la independencia.
La próxima vez, no dicen cuándo. Torra pide diálogo.
En la comparecencia, con motivo de su primer año de gobierno, le exigió al futuro presidente del gobierno retomar la declaración de Pedro Alves y asumir la figura del relator. Torra hizo un balance triunfalista de sus últimos 12 meses en el cargo y entre los logros incluyó medidas acordadas, nada, minutitos antes en la reunión de gobierno y pagadas por el Estado, como la renta garantizada.
Tres titulares más, esta mañana desde Barcelona. Preocupación empresarial.
Sí, Crónica Global destaca que el empresariado catalán desnuda la euforia del presidente de la Generalitat y alerta que el crecimiento está por debajo de la media española y que no hay ningún plan, iniciativa para mejorar la competitividad.
Alarma en los Mossos.
Según La Vanguardia, el cuerpo está desorientado por el golpe de timón que supone el relevo de su máximo responsable policial. Lo contamos ayer en este espacio. Crónica Global titula que los Mossos avisan a su jefe Indepe de que están en quiebra.
¿Y un éxito policial?
Pues sí, la historia se remonta a hace 5 años. Se produjo una oleada de atracos en Cataluña, hasta 23 asaltos. El último, en fin, en pleno paso de gracia, a punta de pistola, incluso con un rehén. El atracador en aquel momento consiguió huir y ayer la policía lo detuvo en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba volver a entrar a España para volver también a las andadas.
Ahí lo dejamos de momento, esta primera conexión con Barcelona. La siguiente ya en el tiempo de la tertulia, como es miércoles. Rafa Ribot, que tengas un buen día. Luego hablamos, Rafa.
Hasta luego, adiós.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tan solo un año ha durado el sueño de segunda división para el Rayo Majadahonda. Anoche en el Carlos Tartiere consumaba su descenso a segunda división B tras caer derrotado ante el Oviedo por 4-3. Partido de locura, donde a falta de 20 minutos el equipo madrileño ganaba por 1-3, con lo que mantenía intactas sus opciones de salvación. Sin embargo, dos tantos de Joselu y otro de Berjón daban al traste con las esperanzas del equipo de Iriondo, que incluso en el descuento de 5 minutos tuvo otra clarísima ocasión de haberse llevado el partido. La mala racha, solo 2 puntos de 24 posibles, han condenado al cuadro madrileño a retornar a la categoría de bronce. Antonio Iriondo es el entrenador que ha vivido las mieles y las hieles en tan solo un año.
Sí, la gente se ha entregado y bueno, pues no hemos conseguido el objetivo y hemos descendido el resultado. O sea, el equipo está destrozado, claro.
El contraste se produjo en Mallorca, donde el Granada, con un empate a 1, conseguía volver a Primera División, gracias también a la derrota del Albacete ante el Málaga. Así lo vivía la afición granadina en el centro de la ciudad.
¡Aviena, ole! ¡Aviena, ole!
Y la tristeza del Majadahonda, la alegría del Fuenlabrada, que ayer celebró con su afición el ascenso histórico a segunda. Miles de personas arroparon al equipo a su llegada al ayuntamiento. El capitán Juan Mamarrero mostró la felicidad en el micrófono de Onda Madrid.
La verdad que no es pequeña, la que hemos liado. Pero bueno, contentísimo, vamos. Esto es lo mejor que hay en el fútbol ahora mismo, ¿no? Disfrutar de todas estas cosas es muy grande y una satisfacción enorme, ¿no?
Lo fácil y lo difícil que es hacer feliz a tanta gente, ¿no?
Lo fácil, pero al mismo tiempo dificilísimo, ¿no? Hay mucho esfuerzo detrás, muchas horas, mucho tiempo de trabajo en vez de descanso para recuperar, para estar bien y la verdad que esto es lo más grande y lo más satisfactorio de todo, ¿no?
El Real Madrid anunciaba ayer el fichaje de Lukas Jovic, el atacante de tan solo 21 años, internacional con Serbia. El siguiente en llegar podría ser el lateral zurdo francés Fernand Mendy. Según publica el equipo, ya habría pasado reconocimiento blanco con el conjunto del Real Madrid. En Las Rozas, hoy último entrenamiento para la selección antes de viajar mañana a Islas Feroe. Hoy en el partido de la una tenemos cita con el internacional rojiblanco Rodri, del que están muy pendiente en la afición del Atlético de Madrid ante las ofertas que tiene. Ayer en 4 el jugador pedía tranquilidad y espacio.
He pedido al club tranquilidad, que me den espacio. Sería hipócrita decir que yo puedo asegurar nada. Yo lo único que puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético de Madrid, que tengo una cláusula, que tengo unas condiciones y que a día de hoy estoy contento aquí. Y no puedo decir nada más porque yo no sé lo que va a pasar.
En tenis, Rafa Nadal no dio opción a Nishikori y se va a citar con Federer el próximo viernes en semifinales de Roland Garros. Y en baloncesto, Estudiantes ha prescindido de José María Berrocal como entrenador a pesar de tener un año más de contrato. El Real Madrid ya sabe su rival en las semifinales de la Liga Endesa. Será el Valencia Basket, que ganó ayer en el partido de desempate al Unicaja por 79-76. Este jueves y el sábado serán los dos primeros partidos de semifinales de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que equipo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite... Desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 5 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Un día que ha amanecido más fresco, ¿eh? Si no han salido a la calle todavía, hagan el favor de coger una chaquetita, una rebequita, un jerseycito, algo, tápense un poquito, porque 10 grados menos. Resumiendo, que no vamos a llegar a los 35, sino a los 25. Y a esta hora de la mañana refresca. Y el catarro acecha. Y el catarro entra y ahí se queda, unos días. Tápense, ya saben, hasta el 40 de mayo no se quiten lo que se tienen que quitar, por si acaso. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 12 en Madrid capital, 13 en la zona sur. Segundo día de la EBAU, de la selectividad de siempre, de la prueba de acceso a la universidad. Ya queda menos, los estudiantes están en ello, los que van a entrar en la universidad el curso que viene, queda menos. Por cierto, que ayer en el examen de historia en Madrid, como aquí hay 17 exámenes, porque son 17 autonomías, y hay 17 maneras de corregir, por ejemplo, y no es ninguna broma, si pones burro con V en la selectividad de Aragón, según cuenta, por ejemplo, los compañeros de La Razón, no es falta de ortografía. Pues no te cuenta. En Madrid una falta de ortografía medio punto menos, por ejemplo. Bueno, ayer en Historia, en Madrid se preguntó por Franco. En concreto por el decreto de unificación de la falange española tradicionalista y de las Hons, en abril de 1937, la creación del partido único de la dictadura, del régimen. El dictador no solo cayó ayer en el examen de selectividad en Madrid, sino también cayó en el auto del Supremo, en el que suspende el Supremo la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos hasta examinar el fondo de la cuestión. Los cinco magistrados del Supremo, por unanimidad, frenan el decreto del gobierno de Sánchez por el momento y, como diría el clásico, ha sido muy comentado, que sus señorías ponen por escrito que el dictador Franco fue jefe de Estado el 1 de octubre de 1936, poco más de tres meses, o un poco menos de tres meses después del golpe de Estado, de sublevarse contra la República. No sabemos que hubieran respondido sus señorías en la selectividad por esta pregunta, porque todavía jefe del Estado era Manuel Azaña como presidente de la Segunda República a los tres meses del comienzo de la guerra de civil después del golpe de Estado de los franquistas. Lo más probable es que este tema no les cayera en selectividad. Pero en fin, la noticia es que el Tribunal Supremo paraliza la exhumación del cadáver de Franco hasta que no haya sentencia firme. No vaya a ser que saquen la momia y luego la tengan que volver a enterrar. Y dicen, espérense un momento, vamos a ver el fondo de la cuestión antes de mover el cuerpo o lo que quede. También en el Tribunal Supremo estamos en los últimos días del juicio a la élite independentista, autora, según el fiscal, de un golpe de Estado. La Fiscalía califica lo ocurrido en Cataluña en otoño del 17 de un golpe de Estado articulado a través de una insurrección que trató de liquidar la Constitución. Además, cree que se produjo una violencia suficiente promovida por los líderes independentistas, el motor fue Junqueras, el otro motor está fugado, Puigdemont, que actuaron como una organización criminal. Considera la Fiscalía que hubo un delito de rebelión. Escuchamos al fiscal Javier Zaragoza.
Fue un golpe de Estado, que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían los acusados.
No tiene la misma opinión la abogacía del Estado, que representada por Rosa Seoane, afirmó que la violencia no fue un elemento estructural del intento de secesión, es decir, que la violencia no estaba en los planes de los líderes independentistas, por lo que solicita condenas por sedición, que son entre 10 y 12 años menos. Además, considera probado que hubo malversación.
El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados.
La abogada del Estado depende de la ministra de Justicia, es decir, es el gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza que cambió de criterio con respecto al gobierno de Rajoy. De hecho, sustituyeron al abogado del Estado, Edmundo Val, que hoy es diputado de Ciudadanos, por la abogada Rosa Seoane. Edmundo Val sostenía y sostiene hoy, por ejemplo, en un artículo en ABC, que sí hubo rebelión. El cambio de gobierno cambió el criterio. El gobierno Rajoy, el abogado del Estado, acusado por rebelión, el gobierno de Sánchez acusa por sedición. Y eso fue un cambio automático, destituyendo al abogado del Estado y poniendo a otra persona. La abogacía del Estado obedece al gobierno, depende del gobierno. La Fiscalía es autónoma, como demostró ayer, y el Tribunal Supremo es independiente. La diferencia entre rebelión y sedición pues son una decena de años de cárcel, por lo menos. El juicio se retoma ya la semana que viene, el martes que viene, con el turno de los abogados defensores, y tendrán también la palabra los propios procesados, y se acabará. Y quedará visto para sentencia en otoño. Amenazan desde la Generalitat de Cataluña con otro proceso independentista después de la sentencia. Ya veremos. Es noticia en este miércoles que el rey, que fue citado ayer en el alegato del fiscal, el rey fue citado por su intervención el 3 de octubre para reponer el orden constitucional, inicia la ronda de consultas que manda la Constitución después de las elecciones, con los portavoces de los partidos políticos, empezando por el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, acabando mañana con el representante del partido más votado en las elecciones, que fue el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que a buen seguro se ha designado por el rey como candidato a la presidencia del gobierno, su investidura, en los primeros días de julio, un poquito después de San Fermín. A partir de ahí será la investidura de Pedro Sánchez. Antes tiene que constituirse ayuntamientos y comunidades. Se está desplegando la negociación en todos los frentes, en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos donde tiene que haber pactos, especialmente los pactos que van a trazar el PP y Ciudadanos y el PP con Vox. Aparte, se ha avanzado mucho ambas partes en la negociación en Aragón. En Madrid están en ello, repartiendo ya incluso la presidencia de la Asamblea de Madrid para Ciudadanos, aunque aquí en Madrid el Partido Socialista también inicia una ronda de contactos. Hoy el candidato Gabilondo empieza con el Partido Popular. Pero lo que se está trazando es ese acuerdo del PP con Ciudadanos en la mayoría de las instituciones como contrapeso al gobierno de Sánchez. Lo iremos sabiendo en muy pocos días. El 11 de junio se constituye la Asamblea de Madrid, el 15 todos los ayuntamientos, y cuando Pedro Sánchez llegue a la investidura sabremos incluso qué ha hecho el Partido Socialista en Navarra. Es clave saber lo que hace el Partido Socialista y si va a negociar o no con el nacionalismo vasco, con el independentismo vasco en Navarra, y cuál es la posición del Partido Socialista respecto a Bildu. Ya se está diciendo que no van a negociar nada, pero los votos de Bildu en Navarra son indispensables si el PSOE quiere gobernar esa comunidad autónoma. Por lo demás, el gobierno ayer se lanzó al cuello del Banco de España, que es lanzarse al cuello del Banco Central Europeo, y le exigió al Banco de España pedir perdón, porque no se ha cumplido que con la subida del salario mínimo se ha destruido empleo, que es lo que anunciaba el Banco de España. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ajustó ayer la cuenta con el Servicio de Estudios del Banco de España.
Lo menos que debería hacer el Banco de España es, no digo yo, pedir perdón, como ha dicho ya la ministra. No me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos.
Los datos son mostrencos, dijo la secretaria de Estado. El paro bajó en 84.000 personas y la afiliación subió en 211.000. Bien es cierto que la contratación indefinida se ha ralentizado y ha caído un poco. Pero los datos son excelentes. En el final de la campaña de Semana Santa, al comienzo de la campaña de verano, el caso es que el gobierno dice que como no se notan los efectos de la subida del salario mínimo que anuncian los alarmistas agoreros, pues que hay que pedir perdón. Los economistas del Banco de España y los economistas de otros servicios de estudios lo que dicen es que todavía no es momento para medir si el efecto de la subida del salario mínimo, no tanto la subida del salario mínimo como la subida de los costes laborales que acarrea en todo el mercado laboral la subida del salario mínimo. El caso es que el gobierno está satisfecho con estos datos mostrencos, con la reforma laboral en vigor, la del gobierno de Rajoy, y los presupuestos generales del Estado en vigor del gobierno de Rajoy. Datos mostrencos con la herencia dejada por el gobierno de Rajoy. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. Buen mayo en el empleo.
Más de 84.000 personas encontraron trabajo el mes pasado, lo que redujo el número de desempleados a una cifra algo superior a 3 millones, la más baja en este mes desde hace una década. Hay 200.000 nuevos cotizantes y récord de mujeres afiliadas.
Los letrados del Congreso abogan por mantener la mayoría absoluta en 176 escaños.
Consideran que los cuatro parlamentarios que están suspendidos por hallarse en situación de prisión preventiva no han perdido su condición. De esta manera deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de 350 miembros de la Cámara.
Pablo Echenique deja de ser secretario de organización de Podemos.
Podemos ha decidido reordenar su Consejo de Coordinación después de los malos resultados electorales del 26 de mayo. Echenique seguirá al frente de la Secretaría de Acción del Gobierno y encabezará la Comisión de Seguimiento de Pactos.
Aumenta el número de donantes.
Un 7% con respecto a los 5 primeros meses de 2018. Los órganos que más se han donado en este periodo son pulmón, hígado y riñón, según la Organización Nacional de Trasplantes. Hoy se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
Sale de la cárcel de Lérida el padre de la niña Nadia.
Tras cumplir 2 años y medio en prisión preventiva, la mitad de su condena por estafa y no ser firme la sentencia, Fernando Blanco fue condenado a 5 años de cárcel por utilizar la enfermedad de su hija Nadia para obtener donaciones.
Lilian Tintori está en España.
La esposa del opositor venezolano, Leopoldo López, y su hija menor han dejado la residencia del embajador español en Caracas y se han trasladado hasta Madrid. Según Juan Guaidó, el viaje se enmarca dentro de una gira humanitaria.
Trump cierra un acuerdo comercial con Theresa May para después del Brexit.
Han acordado ponerlo en marcha después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, prevista para el 31 de octubre. Puede ampliar 2 o 3 veces el intercambio que mantienen ahora ambos países, valorado en 240.000 millones de dólares.
Feria de San Isidro, tras la muy floja corrida de ayer, turno hoy para 3 toreros que gustan y mucho en las ventas.
El diestro francés Sebastián Castella, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín hacen esta tarde el paseillo en el 23º festejo de abono de la feria. Lidiarán toros de las ganaderías de García Grande y Domingo Hernández.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Las temperaturas por fin nos dan una tregua este miércoles. Máximas en descenso. Unos valores que llegarán como mucho a los 24-25 grados, cuando en apenas 48 horas estábamos viendo alcanzar máximas de 34. Bueno, lo que decimos, valores más suaves. Responsable ese viento que ya ayer nos dejó rachas significativas por momentos que alcanzaban los 60 kilómetros por hora y que hoy todavía pueden presentar alguna de esas ráfagas de mayor intensidad, especialmente en zonas altas de la sierra. También todavía esos restos de nubosidad, nubes activas en algunos puntos de la comunidad, pero conforme vaya avanzando la jornada, el cielo irá limpiándose de nubes y el sol ganando terreno. Lo dicho, hoy, algo de viento, esas rachas por momentos más significativas, temperaturas en descenso y en el cielo, ambiente cada vez de cielos más descubiertos.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Rayo Majadahonda consuma su descenso a Segunda División B tras caer derrotado ante el Oviedo por 4-3. El equipo madrileño llegó a desaprovechar una ventaja de 1-3 a su favor. El contraste se produjo en Mallorca, donde el Granada con un empate a 1 conseguía el ascenso a Primera División. En Las Rozas, hoy último día de entrenamiento para la selección española de fútbol, antes de viajar mañana a Islas Feroe. En el partido de la 1 hoy tenemos cita con el internacional rojiblanco Rodri, del que está muy pendiente la afición opción rojiblanca ante las ofertas que tiene, especialmente del Manchester City. En tenis, Nadal se cita con Federer en las semifinales de Roland Garros, será el próximo viernes, y en baloncesto el Real Madrid ya conoce a su rival en las semifinales en el playoff de la Liga Endesa. Será el Valencia, que ganó al Unicaja en el partido de desempate. Mañana jueves arranca la serie de semifinales en el Palacio de los Deportes al mejor de 5 partidos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos la circulación por las carreteras. Es complicado esta mañana en Madrid desde primera hora. Alfonso Martínez, sigue la complicación. Buenos días.
Buenos días. A esta hora continuamos con tráfico muy intenso en la red vial madrileña, en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Tres Cantos. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones también, en este caso en la ronda de circunvalación M40 en Hortaleza y Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. En la M50, tráfico lento en Paracuellos del Jarama hacia la 1, Rivas y San Fernando de Henares dirección A2, Fuenlabrada sentido a la A42, Majada Honda dirección A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos que destacar de nuevo en la M30 otro percance. Ya finalizaron los que se producían a primera hora de la mañana, pero en estos últimos minutos se registraba un accidente a la altura del Planetario. En ese sentido, Nudo Sur, en sentido Vicente Calderón. Por lo tanto, en esa zona, junto al Planetario, se estrecha la calzada y se retienen los vehículos. Es un punto a evitar en la medida de lo posible. En el resto del M30, sin cambios importantes. Y en el resto de las zonas del interior, la mayor actividad en todas las entradas que conectan con el centro.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de Metro. Seguimos contando hasta ahora la crónica de Madrid en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 15 minutos con Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que el día va a seguir en clave política, y es que los 132 diputados electos en los pasados comicios autonómicos pueden pasar a recoger sus credenciales en la Asamblea de Madrid desde hoy y hasta el próximo viernes. La nueva legislatura tendrá 6 grupos parlamentarios frente a los 4 que había hasta ahora. La Cámara quedará constituida el próximo día 11, es decir, el martes de la próxima semana, mientras los diferentes grupos van a intentar encontrar la fórmula que permita un gobierno para la región. Comienzan hoy PSOE y Partido Popular, que tienen previsto reunirse en la Asamblea. Y también les estamos contando que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Asociación de Conductores de Vuelta, que recurrió el primer protocolo anticontaminación que implantó el Ayuntamiento y que abre la puerta a que las sanciones impuestas desde noviembre de 2015 hasta la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad en octubre del 18 puedan ser recurridas. Gloria Talavera, Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid daba la razón porque esas medidas de restricción de tráfico se aplicaban de manera inmediata, sin esperar su publicación en el BOCAN. Estamos en contacto con el portavoz Pedro Javaloyes de la Asociación de Vuelta. Buenos días.
Muy buenos días.
Y, como decíamos, había algo que se podía recurrir en cuanto a la forma.
Bueno, había varias cosas, pero una que llamaba especialmente la atención y era efectivamente que la manera de comunicar la medida a los madrileños y a la gente que quisiera entrar en la ciudad de Madrid no era la correcta, porque no se cumplía el requisito de deber de información que se cumple cuando se publica cualquier norma, cualquier ley, cualquier decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Entendimos en aquel momento que no se puede legislar y no se pueden comunicar las cosas a golpe de tuit, como estaba haciendo el Ayuntamiento y a través de su página web, y así lo demandamos ante los tribunales de justicia, que nos han dado la razón.
¿Qué pueden hacer ahora los conductores que fueron multados?
Bueno, pues aquellos conductores que fueron multados por no respetar las restricciones de tráfico que se recogían en los escenarios de alta contaminación, recogidos a su vez en el protocolo, ahora tienen la posibilidad de recurrir a aquellas multas que se les pusieron, haciendo un simple escrito, si no quieren hacerlo, pues dirigiéndose a algún ente especializado que lo pueda hacer, pero vamos, que es sencillo y es un escrito que cualquiera puede hacer el mismo.
Multas, por ejemplo, por circular a más de 70 kilómetros por hora en esos días de protocolo por la M30.
Por ejemplo, en el escenario 1, que restringía la velocidad, que sigue restringiendo la velocidad a 70 por hora, pues esas multas de velocidad, de exceso de velocidad, se podrían recurrir, como también se podrían recurrir en el escenario 2, las de prohibición de aparcar en la zona SER sin los distintivos acreditados para poder hacerlo.
Y ahora de vuelta a la espera también de lo que diga el tribunal en cuanto a otra cosa que se recurrió, esa ordenanza de movilidad sostenible de 2018 en la que entraba Madrid Central.
Efectivamente, en su momento y haciendo un desarrollo jurídico bastante más amplio, también recurrimos a esa ordenanza de movilidad sostenible a finales del año pasado y estamos a la espera de que el tribunal se pronuncie con una sentencia, esperamos que favorable.
Pues esperando esas noticias, gracias al portavoz Pedro Javaloyes. Buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Portavoz de la Asociación de Vuelta, Carlos.
Gracias, Gloria. Dos apuntes más. El sábado pasado la policía tuvo que cargar en San Fernando de Henares para evitar una batalla campal entre los jóvenes que se encontraban en ese recinto. Según algunos testigos, la actitud intimidatoria de un grupo, al parecer ligado a una banda latina sentada fuera del municipio, motivó el origen de la batalla. Y también les estamos contando ese incendio que ha ocurrido en una zona industrial de San Fernando de Henares. Tres naves afectadas. De momento los bomberos siguen actuando, pero está todo controlado.
Las 8 y 19 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, noticias de Madrid en el intercambiador. María Cano, ¿qué tal, María? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ferran Boiza.
Hola, buenos días.
María, tú quieres celebrar hoy el Día Mundial del Medio Ambiente y vas a coger un coche eléctrico.
O dos.
O dos. Sí.
O dos. Hemos querido hacer una radiografía de si es posible sobrevivir en Madrid con un coche eléctrico, tal y como están las infraestructuras. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay casi 22.000 vehículos eléctricos ahora mismo. Vehículo incluye turismo, moto, camión y autobús, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que es que están disparándose las ventas. En enero, solo en enero en la Comunidad de Madrid se han disparado un 73%. Entonces hemos ido a mirar cómo están las infraestructuras y hasta el mes de abril había, no llega a 4.800 peticiones de instalaciones o preinstalaciones de puntos de carga en 112 municipios de la región. Esto quiere decir que las ventas van muy por delante de lo que van los desarrollos de infraestructuras, porque además estas instalaciones, la mayor parte de ellas, con mucha diferencia, vienen de la iniciativa privada, tanto particulares como empresas. Esto quiere decir que tanto ayuntamientos como otros organismos tienen que ponerse las pilas. La Comunidad de Madrid, con sus ayudas, esas que tienen que volver a llegar porque las que abrieron duraron 4 días, porque se consumió el dinero enseguida, para que podamos acceder a este tipo de energía más limpia, que es la que quieren que usemos, pero nos lo tienen que facilitar. No parece que estemos de momento en el camino.
Ferran, dos noticias políticas esta mañana. Una, el reparto de los puestos de la Asamblea de Madrid ya está hecho.
Bueno, está medio hecho.
Vale.
Es la oferta.
Gracias por el
matiz. Que le ha lanzado el Partido Popular a Ciudadanos y que Ciudadanos en principio estaría dispuesto a aceptar. Pero claro, todo está supeditado a que Vox finalmente dé su visto bueno. Si Vox rompe la baraja, pues tendremos que replantearnos todo. La oferta del Partido Popular y que Ciudadanos en principio aceptaría, ¿cuál es? Pues que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid y Ciudadanos se quede con la presidencia de la Asamblea Regional. Para este puesto habría tres nombres: el actual vicepresidente, Juan Trinidad, también suena mucho Esther Ruiz, una diputada que podría también ir al gobierno de Ciudadanos, y después Ángel Garrido, que no está descartado, pero que parece que en las últimas horas que no sería este su destino. Y tendría dos puestos Ciudadanos en la mesa de la Asamblea, son siete, recordemos, y también se daría entrada a Vox con un puesto en la mesa.
Que le cedería el PP un puesto a Vox, vamos.
Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, toda esta estructura que el PP le ha ofrecido a Ciudadanos y que en la Formación Naranja aceptarían, la tiene que aceptar también Vox, efectivamente, que y Vox solo con un puesto en la mesa, yo no sé si va a estar de acuerdo, porque recordemos que quiere no solo entrar en el gobierno, sino que quiere participar en las negociaciones, quiere hacerse la foto. Por sí, tanto,
según pasan las horas van bajando el nivel.
Van bajando, pero yo no sé si solo con un puesto en la mesa va a aceptar. En cualquier caso, esta es la oferta del Partido Popular y que Ciudadanos aceptaría a día de hoy.
Una pregunta también rápida que quedábamos pendiente del otro día. Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid, se sale este pacto del que estamos hablando, pero no presidenta del PP en Madrid.
Efectivamente, ese es ayer se reunió la ejecutiva del Partido Popular, están muy contentos pese a haber perdido 350.000 votos, bueno, cada uno se consuela como quiere, es verdad que si acceden a la presidencia de la comunidad y a la alcaldía de la capital, pues bueno, pues
es un calmante vitaminado, sí.
Muy importante, sí. Pero se han dejado por el camino 350.000 votos.
Sí, sí, claro.
Bueno, de lo que nos habló ayer es del futuro, porque recordemos que hay una gestora que ahora está comandando el Partido Popular en Madrid, liderada por Diego Pío García Escudero. Tendremos que, después del verano, se tendrá que convocar unas primarias para elegir al líder o lideresa de la formación, y ahí parece que no estará Isabel Díaz Ayuso, porque Pablo Casado no quiere concentrar mucho poder en una persona sola, se quiere volver a la situación de bicefalia que había en la época, por ejemplo, de Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la comunidad, de Álvarez Manzano, alcalde, y el partido liderado entonces también por Pío García Escudero.
Bueno.
Por tanto, ni Díaz Ayuso ni Martínez Almeida serían líderes del partido, y entran algunos nombres en juego. Muy rápido, Ana Camins,
¿sí?,
número 3 de la candidatura de Ayuso, que es una persona de mucha confianza de Casado y que tiene gran proyección en el partido. También se habla mucho de Ignacio Vázquez, que es el concejal del alcalde de Torrejón, que ha sido uno de los alcaldes más votados de España.
Uno de los tres más votados, sí, con el de Vigo y el de Estepona, sí.
Y el que más apoyo ha recibido en Madrid. Y también están en la rampa de salida, por si acaso, Enrique Osorio, hasta ahora portavoz, y Carlos Izquierdo, que es consejero de Medio Ambiente. Y el que parece descartado es Antonio González Terol, que él querría, pero parece que Casado piensa que lo va a controlar mejor, entre comillas, si lo mantiene en el Congreso de los Diputados.
Me queda un minuto, María, para que expliques qué es mañana.
Mañana es una cita pionera. Se va a celebrar la semana que viene en IFEMA, del 12 al 14 de junio, pero no es una feria, no al uso, no tiene stands y no tiene productos. Es un intento de crear una plataforma en español con 150 expertos españoles en distintas materias para abordar los retos del futuro, no tan futuro, porque están aquí al lado, como por ejemplo una vejez sostenible, ahora que vamos a hacer tantos mayores conviviendo tantos años juntos y con tan pocos recursos económicos, bueno, pues es uno de los temas que se van a abordar, y pretende atraer a los que normalmente no van a este tipo de ferias, es decir, a científicos, a investigadores, a intelectuales, y que se convierta en una referencia mundial de aquí a unos poquitos años, y con acento español.
Ahí lo dejamos, hemos contado muchas cosas y en poco tiempo, y está muy bien. Querida María Cano, que tengas un buen día, que te vaya bien.
Gracias, igualmente.
Lo mismo te digo, Ferran Boiza, hasta el próximo día, Ferran, cuídate.
Un abrazo.
Camino de las 8:30, enseguida el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, este miércoles 5 de junio, hace más fresco, 10 grados menos, cojan un jerseycito.